Bienvenidos al campus de Embrook en español. Mi nombre es Paco y tengo el privilegio de dirigir esta hermosa congregación. Hoy empezamos un nuevo capítulo en la historia de Embrook, el campus de español. Porque ahora nuestros servicios empiezan a las 10:45, 15 minutos antes. Eso nos da unos 5 o 10 minutos extras de sermón. ¡Yeah! ¡Eso! Así que vamos a empezar a cambiar nuestros flyers, nuestra información en internet y pues en nuestras páginas de internet para poner el servicio a la hora que corresponde. Hoy continuamos con nuestra serie en la carta a los hebreos. Estamos a punto de salir de la parte más densa de la carta. Recuerden que esta carta, según el autor, es un sermón escrito de parte de un autor, hermanos, que tiene como que tiene un corazón bien pastoral. Él es muy pastoral. Les escribe a un grupo de personas de descendencia hebrea, y de ahí sale el título de Hebreos, quienes, después de profesar su fe en Jesús, estaban a punto ahora entonces de darse por vencidos en su fe. El haber seguido a Cristo, el haberlo declarado Señor y salvación de sus vidas, de nuestras vidas, es sin duda ha sido la elección, hermanos, más importante en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero también es una decisión donde tendremos luchas y que alguna vez como que nos sintamos como los receptores de la carta, de esta carta a los hebreos, a punto de darnos por vencidos en nuestra fe. Y el autor le recuerda cómo Jesús entonces es mejor, es superior a todo aquello lo que ellos aprendieron en la Torá. Mejor que los ángeles, mejor que los profetas, mejor que Abraham, mejor, un mejor sacerdote. Bueno, un mejor sumo sacerdote. No. Un mejor gran sumo sacerdote. Y como recordarán, un sacerdote era el máximo mediador entre el pueblo y Dios. El pueblo de Israel, hermanos, tenía muy claro esto. No cualquiera podía acercarse a Dios así como que, ay, quiero acercarme a Dios y voy. No. No se podía hacer eso. Necesitaban de un representante. Y en ese caso, el sumo sacerdote era el representante entonces entre el pueblo y Dios. Era quien se acercaba a Dios en favor del pueblo. Y la manera en que lo hacía entonces era presentando ofrendas y sacrificios a favor del pueblo. Y fue en esta semana donde enfatizamos el tema de las ofrendas y sacrificios. Y algunos de ustedes pudieron ir a la experiencia del tabernáculo y experimentar lo que se hacía con las ofrendas, se hacían con los sacrificios allá en el Antiguo Testamento. Así como vieron el tabernáculo ahí, era el igualito donde el Señor dio instrucciones para construirlo. Y Ángel, la semana pasada, nos compartió de cómo Jesús fue un mejor sacrificio. Y hoy terminaré cerrando con la segunda parte de por qué Jesús es un mejor sacrificio. Pero para que podamos entender a cabalidad este tema, hermanos, es necesario que conozcamos un poquito sobre el sistema sacrificial. Lo hemos estado hablando desde acá y a veces quizás algunas personas son nuevas en su fe o quizás algunas no son tan nuevas, pero quizás no tienen como que muy claro lo que es el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Y mientras hago esto, incluiré algunos versículos de nuestro texto en Hebreos 10 y pues lo que aprendí en alrededor de 3 años en el seminario, quiero decírselos en aproximadamente 25 minutos. ¿Están conmigo? Vamos a intentar eso. ¿Están listos? Sí. ¡Démosle! El sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No, me fui muy para atrás. Vamos a darle un poquito fast forward, ¿verdad? No, me fui muy para atrás. Después de un año y un mes de que Dios, a través de Moisés, liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y pues llevarlos a la tierra prometida, un tabernáculo, hermanos, es levantado. Igualito al que ustedes vieron allá en la experiencia del tabernáculo. Y cuando ese tabernáculo fue oficializado, fue terminado, fue un día espectacular, ustedes. Observen lo que dice Éxodo 40:34 y lo pinta así. La gloria del Señor llenó el santuario. Imaginen eso, solo imaginen eso. A mí se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor estaba en el santuario. De manera que el tabernáculo estaba listo. Y si ustedes leen todo el versículo 40, el capítulo 40 de Éxodo, verán que todo ya estaba listo. El arca, todos los elementos del tabernáculo. Y estaban listos los sacerdotes también. Y pues solo faltaba definir el rol de estos sacerdotes. Y como ustedes ya saben, su rol entonces era representar al pueblo ante Dios. Y esto era muy importante, hermanos, porque el hombre con su pecado no podía presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Dios es santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. Es por esto que el rol del sacerdote entonces era de representar al pueblo delante de Dios. Y lo podemos ver también en nuestro texto de hoy de Hebreos 10. Observen el versículo 11, lo pone de la siguiente manera. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ojo con eso, que nunca pueden quitar los pecados. Estos sacrificios, hermanos, eran una forma de recordar al pueblo, pues, de sus pecados y ponerlo a reconciliar ante Dios. Ahora quizás tú dirías, pero bueno, Paco, mira, en la antigüedad habían otros sacrificios también, los babilónicos, los egipcios, los mayas, los aztecas. Y la verdad es que si tú piensas de esta manera, es que me alegra un montón. Me alegra mucho que tú lo hagas, porque el sistema de los sacrificios es también una manera de comprobar el origen común que tuvo la humanidad después de su expulsión del Edén, allá en Génesis, y de la sociedad actual que se remonta mucho después del diluvio. Como se ha visto, hermanos, los hombres que tenían un concepto erróneo del Dios creador, de sus leyes y de la lengua oficial. Pues, y también lo vemos en los distintos sistemas sacrificiales de las sociedades antiguas. Y pues en sus clases de historia, si ustedes leen la historia, o si les encanta ver el Discovery Channel, la arqueología, hermanos, pues han demostrado la universalidad del sacrificio de todas las religiones desde hace mucho tiempo. Y los sacrificios del Antiguo Testamento muestran como que cierta similitud, pues, con los egipcios, con los árabes, pero hay una diferencia bien marcada. Porque la verdad es de que todo tuvo un origen común, todo, hermano, tuvo un origen común, y se remonta a Génesis 4:3, ¿recuerdan? Donde dice, y aconteció, andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero ustedes saben que el pecado, hermanos, corrompió absolutamente todo, y con esto el origen de la ofrenda y del sistema sacrificial. Porque cuando ven en las culturas mesoamericanas, de donde venimos, bueno, de donde vengo yo y la mayoría de ustedes quizás, y otras del Medio Oriente, ven que se incluían hasta el sacrificio humano. Se corrompió absolutamente todo. Pero regresemos a Israel. Habían 5 clases de sacrificios, y todos estos vienen como que en un orden espiritual para el pueblo de Israel. Los primeros 3 son ofrendas gratas a Dios. De ahí es donde viene ese término de un olor grato y fragante delante de Dios. Y las otras 2, esas no son de olor grato a Dios porque son ofrendas por el pecado. ¿Ok? Así que la primera ofrenda es esta, el holocausto. Era un acto voluntario de adoración para expresar la devoción o el compromiso de Dios, y también se usaba como una expiación por el pecado involuntario. Muchas veces pecamos sin darnos cuenta, ¿no es cierto? Y los israelitas tenían esto muy presente. Y los elementos del holocausto era un toro o un carnero, y si la persona, pues, esto era por si las personas tenían recursos económicos, pero entendamos también que había cierta pobreza. De manera de que si alguien no podía tener un toro o un carnero, pues se compraban unas palomas, se compraban unas tórtolas. Pero en ambos casos, ya sea el toro, la cabra o las palomas, tenían que ser perfectos, hermano. No tenían que tener ningún defecto. La carne, los huesos, los órganos del animal tenían que ser totalmente quemados. Y esta era la porción de Dios. Esto era lo que le decían que llegaba con olor fragante delante de Dios. La piel del animal era para los famosos levitas, es decir, la tribu de donde venían todos los sacerdotes que eran instituidos para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y pues la piel, esos sacerdotes la recibían para venderla y para ganar dinero para su sustento. ¿Ok? La ofrenda siguiente era la ofrenda del grano. La segunda ofrenda voluntaria, esta era voluntaria, hermanos, tanto el holocausto como la ofrenda del grano son voluntarias. Era la ofrenda del cereal, en la que el fruto del campo se ofrecía de forma de torta, de un pan horneado, de una suconchita, ya me dio hambre y ustedes también. Y pues era hecho de cereales, harina, aceite y sal. Y la ofrenda de cereal fue uno de los sacrificios entonces que iba acompañado de un cuarto de hin, alrededor de un cuarto de galón de vino, que se vertía al fuego del altar. ¿Okay? Y el propósito de esta ofrenda, de este sacrificio, hermanos, era para expresar el agradecimiento, el reconocimiento a la provisión de Dios e inmerecida benevolencia hacia la persona que realizaba entonces el sacrificio. A los sacerdotes se les daba una parte de la ofrenda, pero tenían que comérsela todos dentro del atrio del tabernáculo. Y de esa forma, pues, los sacerdotes también comían y se mantenían. La tercera, que era de olor fragato y que era voluntaria de la ofrenda o de los sacrificios, era la ofrenda de paz. La tercera ofrenda, entonces, era voluntaria también y consistía de un animal sin defecto del ganado del adorador, ¿ok? Con diferentes granos o panes o sin esto, ya sea el uno o lo otro. Este fue un sacrificio de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida. El sumo sacerdote se le daba el pecho del animal, al sacerdote se le daba el muslo derecho y a estas partes de la ofrenda se les llamaba una ofrenda mecida o una ofrenda elevada, porque se mecían o se elevaban sobre el altar de la ceremonia. En ambos casos, hermanos, estas tres primeras ofrendas son voluntarias, pero esta ofrenda de la paz, la grasa, los riñones, la grosura del hígado se daban a Dios, se quemaban. Y ese era otro olor fragato, olor grato que llegaba delante de la presencia de Dios. Y el resto del animal era para los participantes que comieran y simbolizaba la provisión de Dios. Esa era la ofrenda de paz. Entonces, estos tres primeros, hermanos, eran voluntarias, ofrendas de paz, ofrendas de olor grato y fragante. Con la intención, entonces, de tener comunión con el Señor. Pero había que hacerlas una y otra vez, de manera voluntaria, por supuesto. Y luego están las otras dos, que eran, número uno, ofrenda o sacrificio por el pecado. Estas sí eran obligatorias, estas las tenías que hacer sí o sí. La ofrenda o sacrificio por el pecado. El cuarto sacrificio era por pecar al quebrantar uno de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Este sacrificio no era de olor grato a Dios, porque su carne debía ser quemada, no en el santo altar, sino afuera del campamento, sobre la tierra. Porque era algo inmundo, pero representaba todo el pecado. Esta ofrenda era por nuestra naturaleza pecaminosa y debía ser quemada completamente. Y ese humo, ese no era entonces de olor fragato. Y tenía que ser un animal sin mancha, o si la persona era demasiado pobre, flor y harina o harina sin levadura. Y pues luego está la ofrenda o el sacrificio expiatorio. El quinto tipo entonces de sacrificio era por una falta cometida hacia otra persona. En este caso el culpable debía presentar un carnero sin defecto y pues esto restituirá por entero y añadirá la quinta parte. Es decir, que si tú ofendiste a tu hermano, tú vas a ofrecer eso más la quinta parte del daño que tú hiciste. Y pues este tipo de falta no es tanto por nuestra naturaleza errada, sino por las acciones concretas, hermanos, principalmente contra el prójimo. Cinco sacrificios entonces, tres de ellos voluntarios y dos que habían que hacer sí o sí. Ahora imagínate esto, imagínate esto. Imagínate que eres un israelita que ya ha pasado un año y un mes desde que el Señor a través de Moisés te saca de Egipto. Y ya viste cómo partió el mar en dos, viste cómo salió agua de la roca, tú mismo has recogido el maná que está todas las mañanas en la puerta de tu tienda. Viste cómo ese día espectacular cuando terminaron el tabernáculo y la nube que los guiaba durante el día se posa encima del tabernáculo. Todo eso tú ya lo has visto. Ahora sabes lo que dijo Dios, que para acercarse a Él y para estar a cuentas con Él, tienes que hacer por lo menos dos sacrificios. Recuerda, los cuales tienes que hacer, obviamente en el tabernáculo, y que un sacerdote interceda por ti. Tú no podías ir así como que, yo voy con Dios con esto y ya. No. En primer lugar, necesitabas de ese mediador entonces para acercarte a Dios. En segundo lugar, necesitabas de un sacrificio que solamente era para cubrir tu pecado. Pero debajo de ese cubrimiento, tu pecado seguía ahí. No lo limpiaba. No era para limpiarte. Era para recordarte que esa falta, que ese pecado estaba ahí. Y que eso no se iba a ir para ningún lado. Los sacrificios eran de por vida, hermanos. De por vida. Hagamos cuentas. Y aquí estoy asumiendo nada más. Tres sacrificios voluntarios. Y tú dices, ok, esto los haré una vez por año. Ahí van tres sacrificios. Y luego eran dos sacrificios, uno por tu pecado que tú hayas cometido, cualquier transgresión que tú hayas cometido de las más de 600 leyes que tenía la Torá. Y luego otro sacrificio por si tú has ofendido a tu hermano. Si yo estuviera viviendo en ese tiempo, hermanos, yo estuviera realizando dos sacrificios diarios. Yo peco, yo ofendo. Entonces, por año, yo tendría que hacer 730 sacrificios. Multiplica eso por los años que tengo que vivir, que por fe, creo que la Biblia dice que así los más robustos como nosotros vivimos 70 años. Eso me daría un total de 51.100 toros, carneros, harina o palomas que yo tendría que ofrecer, que tú tendrías que ofrecer para estar a cuentas con el Señor. Pero seamos más realistas. No podríamos hacer dos sacrificios diarios. Pero supongamos que lo hagamos dos veces por mes. Supongamos que tratamos la manera de portarnos bien, siendo muy conservador con este número. Dos veces por mes. Eso significa 24 sacrificios por año, ¿verdad? Más los tres voluntarios que tú tienes. Sería un total de 27 sacrificios. Por 70 años que tú vives, entonces el total serían 1,680 toros, vacas, cabras, harina, que tú a lo largo de toda tu vida, tú tienes que ir a hacerlos. Sí o sí. ¿Ok? Ahora, ahora hermanos, según Éxodo y Levítico, dice que fueron 600,000 hombres en edad militar quienes salieron contigo hace un año y un mes de Egipto. 600,000 hombres, y solamente dice que estaban en edad militar, es decir, entre 20 años a 50 años. A esto añádele las mujeres, añádele los niños, añádele los jóvenes menores de 20 años y añádele a eso a los ancianos de mayores de 50 años. A los gente mayores de 50 años, ¿verdad? Entonces, y una cifra conservadora, hermanos, era que era de 1.8 millones que salieron de Egipto. Entonces, multiplica eso por 70, que era la media de sacrificios por año de una persona, y ahí te va la cifra de 126 millones de sacrificios por año que se realizaban en el tabernáculo, en el templo. Y Hebreos 10:4 menciona esto y lo remata de esta forma. Piensen en 126 millones de sacrificios. Y Hebreos 10:4 menciona, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Necesitamos de un sacrificio mejor. Esos 70 sacrificios por año era imposible, hermanos, que quitaran, que limpiaran los pecados de las personas. Su único objetivo, entonces, era el de recordarnos de nuestro pecado, de que solo lo cubre, pero no lo limpia. Recordar que íbamos a necesitar un mejor sacrificio. Era una sombra de lo que iba a venir. Pero el problema es que todo el sistema sacrificial se convirtió en pura religiosidad, en puro legalismo. Y muchas personas a lo largo del Antiguo Testamento vieron con mucha tristeza esto. Hay 5 personas del Antiguo Testamento que escribieron sobre esto. Por ejemplo, Samuel escribe lo siguiente, 1 Samuel 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezcan lo que Él dice? El obedecer, dice, vale mucho más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. También David en Salmo 51, versículo 16, escribe: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, yo te los ofrecería. El sacrificio que te agrada entonces es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y luego Jeremías 7:21 dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene a fin de que les vaya muy bien. Y Oseas 6:6 menciona: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocausto. Como que el sistema sacrificial, que era para recordarnos, que era para tener presente que más adelante necesitamos de algo mejor, se fue corrompiendo ustedes, convirtiéndose en puro legalismo. Y al final está el profeta Miqueas. Miqueas 6 del versículo 6 al 9 dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme al Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? Y observen lo que dice el Señor: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti, lo que de nosotros espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y la obediencia externa, hermanos, a un conjunto de reglas sin ninguna realidad interna, no eran aceptables. Y tristemente lo que sucedió con el sistema sacrificial, que en lugar de que el pueblo tuviera presente, hermanos, de que algún día un sacrificio mucho mejor iba a venir, se tornaron unos religiosos, donde solo externamente mostraban que todo estaba en regla, pero internamente estaban corrompidos por el pecado. Recuerden, solo lo cubría, no lo limpiaba. De manera que el autor de Hebreos quiere que su audiencia entonces tuviera presente el concepto original del sistema sacrificial. Y por eso inicia su entrada en el capítulo 10 de Hebreos. Vamos conmigo, Hebreos capítulo 10. Y observen cómo inicia el autor entonces este capítulo. Hebreos capítulo 10. Escuchen, la ley es una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Recuerden que en ese tiempo todavía el templo de Israel estaba erecto. Pues los que rinden culto purificado de una vez y por todas, ya no se habían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios, ahí va otra vez, son un recordatorio anual de los pecados. Y ya que es imposible entonces que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Solamente era recordarles. Versículo 5. Por eso, Al entrar en el mundo, Cristo dijo lo que leímos de todos los profetas, ¿verdad? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Y por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ese es Cristo hablando a ustedes. Y primero dijo, sacrificios, ofrendas, versículo 8. Y holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Y luego añadió, aquí me tienes. He venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ten en cuenta, 1680 sacrificios en toda tu vida, pero el sacrificio de Cristo fue suficiente. Todo sacerdote, versículo 11, celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 5 sacrificios, 3 de ellos voluntarios, 2 de ellos que los tenías que hacer sí o sí, y eso no paraba. Pero este sacerdote, es decir, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Esto es muy importante, ustedes. ¿Recuerdan el número que nosotros multiplicamos de los 1.600, de los 70 sacrificios por 1.8 millones de los israelitas? Te daba 126 millones de sacrificios por año. Imagínate ese tabernáculo. El sacerdote no paraba. El sacerdote no paraba. Gente, tras persona, ofreciendo sacrificios, y los sacerdotes no paraban. Tú cuando viste el tabernáculo, no habían sillas. Habían sillas para los voluntarios que querían sentarse. Pero no, el sacerdote no tenía un lugar. Estaba la mesa, estaba el incensario, estaba todo ahí, pero no habían sillas. El sacerdote jamás se sentaba, porque siempre habían sacrificios, siempre no paraban. Pero escuchen lo que dice aquí Hebreos. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre lo que está santificando acá, perdón. 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, ¿qué dice? Se sentó a la derecha del Padre, como diciendo, esto se acabó. Y si tú tienes la idea, te han enseñado de que esperan un tercer templo en Israel. Quítate la idea de esa. ¿Para qué un tercer templo? ¿Para qué sacrificios? Está claro aquí. No hace falta más. Jesús se ha sentado. El versículo 14 es donde yo quiero enfatizar mucho, porque ahí voy a aterrizar. Y dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre los que están santificando. Ojo con eso. Si tú tienes una Reina Valera, la versión esa dice a los que ha santificado. Pero me gusta más esta, porque dice a los que va santificando. Escuchen eso, por favor, téngalo presente. Versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más, escuchen esto, nunca más me acordaré de sus pecados, sus maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hermanos, se acabó. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué es la aplicación para nuestra vida? Hermano, ¿qué significa esto sabiendo que Cristo realizó un sacrificio una vez y para siempre? Observen nuevamente el versículo 14, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Primero, note que Cristo perfeccionó a su pueblo, nos perfeccionó. Ya ha hecho eso, porque con un solo sacrificio ya somos perfectos. Él lo ha hecho, y lo ha hecho para siempre. Tú y yo, a los que hemos decidido seguir a Cristo, hermanos, somos perfectos. El perfeccionamiento de su pueblo está completo. Está completo para siempre. Pero ojo, ¿significa esto que los cristianos no pecamos? ¿No se enferman? ¿No cometen errores? ¿Que ya somos perfectos en todo tipo de comportamiento y actitudes? No. Y hay una razón en este mismo versículo para saber que no es así. ¿Cuál es la razón? Observen la última frase y subráyenla si quieren. Es la última frase. ¿Quiénes son las personas perfectas para siempre? Son las que sigue santificando. Es por esto que el tiempo verbal, hermanos, es muy importante. La Reina Valera, que es una muy buena, ella menciona que ha santificado. Es como que decir, como que ya está santo y punto. No. Pero nosotros están santificando, no plenamente santificados aún, en el sentido de que no cometemos más pecado. De otra manera, no necesitaríamos estar siguiendo, seguir santificados. Así que tenemos una combinación increíble, hermanos. El mismo pueblo que ha sido perfecto es el mismo pueblo que sigue en ese proceso de santificación. Ha sido perfecto, sí, pero seguimos en ese proceso de santificación. Además, tú puedes recordar que los capítulos 5 y 6, que los cristianos a quienes este escritor escribe, son cualquier cosa pero menos perfecto. Les dice que son tardos para oír, les dicen que son unos perezosos, les dicen que se van a la deriva y etcétera. Eran menos más que perfectos. Pero perfecto acá, hermanos, sí somos perfectos, pero en este texto no significa que seamos sin pecado o sin imperfectos en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Versos 16 al 18. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Y primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, escuchen, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades, hermanos. Ya no hay cubrimiento, hay limpieza. El pueblo, hermanos, Cristo es perfecto. Ahora en el sentido de que Dios echa fuera nuestro pecado, el Señor lo echa fuera, los perdona, ya no lo recuerda para condenación. En este sentido, somos perfectos delante de Él, en ese sentido. El cual, cuando nos mira, no nos culpa de ninguno de nuestros pecados presentes, pasados o futuros. Él no tiene cuenta de ellos, hermanos. Ya no tiene nada en contra nuestra si nosotros hemos creído en su Hijo. Ya no necesitas ir 70 veces por año para hacer ofrendas y sacrificios, porque Cristo ya lo hizo todo por ti. Porque Él es un sacrificio mejor y para siempre. Pero debemos ir entonces en ese camino a la santificación. Somos nosotros que debemos ahora presentarnos como un sacrificio de holocausto, hermanos. Un sacrificio vivo, diría Pablo. Dice lo siguiente, Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Un sacrificio de holocausto, un sacrificio que llegue con olor grato, que llegue con olor fragante. Pero aquí está el gran problema. Dice un sacrificio vivo y un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo se puede salir del altar. Está vivo. Hoy estamos todos aquí en el altar levantando nuestras manos y mi esperanza está en Jesús. Como un sacrificio vivo, pero al salir de la iglesia o al día de mañana, lunes, puedes salirte del altar y en lugar de irte de un camino hacia la santificación, como dice el texto de Hebreos 14, no lo hacemos. Empezamos con las viejas costumbres, empezamos a hacer lo mismo que hacíamos, nos salimos del altar y luego llega el domingo y nos queremos poner nuevamente en el altar como sacrificios vivos, hermanos. Pero Romanos 12:1 significa todo el tiempo. Nosotros somos ahora los sacrificios vivos que debemos de presentarnos delante del Señor, santos. Que cuando el Señor huela, que ese aroma llegue con olor grato y fragante. Pero la exhortación aquí, mis hermanos, es que vayamos entonces por ese camino hacia la santificación, que ya no necesita sacrificios, que hubo un sacrificio único y completo, pero debemos de honrar ese sacrificio con nuestra propia vida. Y el autor de Hebreos concluye de la siguiente manera el capítulo 10, y de esta manera es como yo quiero concluir este sermón. Y quiero invitar al grupo de alabanza que pase, porque después de esto queremos terminar con una alabanza. Y quiero que se pongan de pie. Y que me sigan con su vista los últimos versículos de Hebreos capítulo 10. Yo lo tengo en otra versión de Biblia, pero mientras lo leemos, hermanos, tengan presente de que habían sacrificios, habían 5 sacrificios. Habían 70 sacrificios que tú tenías que hacer por año, que no te podías acercar a Dios a no ser con la intervención de un sacerdote y de un sacrificio. Tu vida estaba destinada a hacer sacrificios todo el tiempo para acercarte a Dios. Pero tenemos un mejor sacrificio en Jesús. Y es por eso que podemos decir esto. Versículo 19. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo, y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y de un modo distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está allá en el cielo. Escuchen esto. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios del pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Ya estamos libres de culpa, libres. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Esto es para nosotros, hermanos. Tratemos de ayudarnos los unos a otros y de amarnos y de hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como algunos tienen de costumbre. No dejemos de venir a la iglesia como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en nuestro Dios. Y más aún cuando ya vemos que aquel día ya se acerca en el que el Señor juzgará a todo el mundo. Cuando veas a un hermano venir nuevamente a la iglesia, a una persona que quizás no había venido, quizás no habías visto hace 2 meses, no le digas, ya era hora, uy hermano, ya te soltaron. No, díganle, bienvenido a casa, bienvenido. No dejemos de congregarnos, animémonos y esforcémonos para hacer lo bueno y amarnos los unos con los otros. Después que terminemos esta alabanza, quiero leerles nuevamente lo que está aquí y quedaremos despedidos.